Ya comienza Noticias Sustentables, el programa de Radio Cultura para difundir y promover el desarrollo sustentable. Con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos mediodías. Estamos aquí en Radio Cultura, comenzando con nuestro programa de los martes a las 12 del mediodía, Noticias Sustentables, con la conducción de Mercedes Occhi, quien les habla Beatriz Jumilla, y en la edición y producción general Jorge Cabrera. Hoy les vamos a traer una nota con Victoria Prodanov. Ella es directora de la Fundación Alimentaris, que estuvo realizando unos estudios en barrios de la provincia de Santiago del Estero con referencia al tema de la alimentación y también campañas saludables. También vamos a escuchar hoy a Alberto Beato, locutor nacional, que nos trae un informe desde la provincia de San Luis, pero nos habla de todo Cuyo. Se aproximan las vacaciones de invierno y nos cuenta acerca del turismo en la región. Y por último, una nota con María Eugenia De Filippis Vidal. Ella es del Instituto de la Intuición. Es algo que les va a gustar mucho porque es la primera escuela de la intuición. Y bueno, vamos a escuchar a nuestros avisadores y después damos rienda suelta a toda la información que les indiqué hace un minutito.
Acompañan a Noticias Sustentables las siguientes empresas.
En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Encendé tu talento con Academia Digital ERCE Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina y SEA General Horno 690 Cavacuy 30-63-94-53-73-8.
Noticias Sustentables con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
Y vamos a presentarles en nuestro programa Noticias Sustentables una nota con gente de la Fundación Alimentaris. Ella es Victoria Prodanov. Y le damos la bienvenida a nuestro programa de hoy, Noticias Sustentables. Hola Vicky, ¿cómo te va? Beatriz Jumilla te saluda, ¿cómo estás?
Hola Beatriz, muchas gracias. Bien, estamos muy, muy bien, gracias por este espacio para poder compartir lo que hacemos.
Al contrario, estamos muy agradecidos nosotros de que nos cuentes en principio qué es la Fundación Alimentaris para la gente que nos está escuchando.
Bueno, Fundación Alimentaris es una fundación que tiene 12 años de vida, ¿sí? Hace 12 años que estamos trabajando en la Argentina. Somos una organización sin fines de lucro, independiente, que nos llamamos de segundo nivel. ¿Por qué nos llamamos de segundo nivel? Nosotros siempre trabajamos con otras organizaciones y nuestro propósito es poder impulsar y desarrollar metodologías y abordajes que, basados en evidencia, puedan potenciar el impacto de proyectos en temáticas sociales, económicas o ambientales. Desde una lógica de think tank, lo que buscamos es poder sistematizar y generar aprendizajes, metodologías, generar conocimiento sobre determinadas temáticas, siempre con el centro en el bienestar de las personas, en un mundo más justo, más próspero, más sostenible, que le permita a otras organizaciones, organismos o incluso gobiernos a poder trabajar con un impacto real de una manera más eficiente o con resultados superadores en determinadas temáticas. La fundación nace por Karina Bentivoglio, que es presidenta y fundadora de Alimentaris, nutricionista, y de allí el nombre Alimentaris, porque el primer tema que la fundación se propone estudiar y se propone trabajar y sistematizar y buscar cuál es el mejor abordaje o cuál es el más efectivo o el más eficiente o aquel que puede demostrar la capacidad de transformación real que tiene para poder compartirlo con otros y que tenga escala, fue la malnutrición infantil. Ese fue el primer tema que trabajamos, por el origen del propósito que tenía Karina al decidir crear la fundación.
Después, ¿y hace mucho que vienen con este tema, con la fundación, hace mucho que están?
Hace 12 años que estamos trabajando, 12 años, en los temas de alimentación han sido si querés, la columna vertebral de todas las
Claro.
implementaciones que hemos trabajado, que tiene que ver con el
Sí.
origen. Pero a medida que fuimos avanzando y que la fundación fue recorriendo y estudiando y siempre trabajando con otros, desde el inicio, cuando Karina empieza con la idea de la fundación, se contactó con organizaciones que estaban todo el día, día a día, en el territorio trabajando el tema de la malnutrición infantil, que fue
Sí.
el primer tema. Y cuando Alimentaris dijo, bueno, ¿cuál es el lugar que yo puedo ocupar en este ecosistema social de un montón de
Sí.
organizaciones y programas que están trabajando esto? ¿Dónde puedo hacer realmente una diferencia? Entonces empezó a entender que la malnutrición, después de estudiarlo mucho tiempo, incluso hicimos un trabajo de investigación de casi 2 años, relevando un montón de papers, de investigaciones, de marco teórico, de abordaje, por ejemplo, de la FAO, de UNICEF, respecto a la temática, entendimos que era no solo abordar el aspecto nutricional y de salud del niño, de la primera infancia o de la madre que está gestando ese niño, sino que había un montón de otras causalidades o causas que incidían en esa problemática, que eran mucho más profundas y que tenían que ver con el sistema alimentario. Y un montón de ejes que el sistema alimentario tiene, desde cómo las familias o las jefas de hogar se pueden hacer de los recursos para acceder a ese alimento, si ese alimento tiene un precio justo, dónde se produce, cómo se produce ese alimento, cuánto viaja ese alimento para llegar. ¿Tienen agua, energía, condiciones materiales para poder cocinar ese alimento? Y aún más profundo es cómo es el entorno en el que esa alimentación se da, ¿no? No es solo el alimento en sí mismo, sino el entorno familiar en el que ese alimento, nosotros hablamos de comensalidad, en el que ese hecho de comensal sucede.
Sí.
Entonces, en esa ampliación y entender que desde una mirada más sistémica la problemática, empezamos a abrir otras líneas de trabajo que no solo miraban la dimensión de salud nutricional, sino que empezamos a desarrollar conocimiento. Para nosotros, la generación de conocimiento es clave en todo lo que hacemos, y cuando no lo encontramos, lo generamos de manera local. Conocimiento sobre los patrones alimentarios, sobre las matrices productivas de los lugares en los que íbamos decidiendo trabajar. Y ese es un poco el recorrido que fuimos haciendo, y fuimos abriendo no solo temas de alimentación y patrones alimentarios, que es uno de los temas que trabaja la fundación, sino que también tenemos otras dos líneas de trabajo en la fundación, que son la línea de ambiente, donde también buscamos desarrollar iniciativas que impulsen abordajes y metodologías que entiendan o que busquen revertir, regenerar el accionar del hombre sobre el ambiente. Y acá la alimentación se cruza mucho también
Por eso. ¿Y en qué lugares trabajan? ¿En toda la Argentina?
Nosotros
¿Tienen?
trabajamos.
A ver, contame eso.
Sí, trabajamos en toda la Argentina.
Bien.
Vamos cambiando, no tenemos un único territorio, sino que a
Claro.
medida que vamos desarrollando algún proyecto, iniciativa, una alianza en particular, vamos trabajando lo que llamamos el piloto o la generación de la evidencia.
Sí.
El tiempo que lleve. Hay proyectos que estamos trabajando 1 año, 2 años, otros que llevamos 5 años trabajando una determinada temática, porque hay problemas que son más complejos y requieren de un compromiso a más largo plazo para poder realmente medir y evaluar cuál es esa transformación real que estamos generando con esta metodología o forma de trabajo que proponemos. Para
Sí,
nosotros
sí.
poder demostrar que lo que hicimos tuvo o no resultados es muy importante, porque incluso si algo que hemos hecho no alcanzó los resultados esperados, nos parece que es súper importante para otras organizaciones que no recorran
Claro.
ese mismo camino ni que dediquen recursos económicos o humanos, algo que quizás no es tan eficiente ni tan efectivo o que es tan complejo que por ese camino no se puede ir. Entonces, para nosotros el poder compartir el aprendizaje que generamos desde nuestra propia intervención, con nuestros aliados, con cualquier persona interesada en la temática, principalmente tomadores de decisión, gobiernos provinciales, municipales, nacionales, organismos internacionales o mismo organizaciones que están día a día en el territorio y quizás no tienen, al atender la urgencia, el tiempo necesario para estudiar o desarrollar distintas metodologías para trabajar ese tema. Pero el propósito de Alimentaris es poder compartir ese conocimiento y poder generar ese potencial de escala, ¿no?, sobre esas formas de abordar distintos temas económicos, sociales y ambientales, entendiendo que el bienestar de las personas, que es lo que nos interesa, requiere de entender esas tres dimensiones. No podemos desarrollarnos ni ser plenos sin una economía que sea próspera, inclusiva, una economía sostenible, sin entender el impacto de nuestro accionar, incluso nuestras propias decisiones diarias sobre qué comemos en el ambiente. y ni hablar la alimentación como un derecho y motor de desarrollo fundamental para todas las personas.
Victoria, te hago una preguntita porque yo llegué a ustedes por medio de una información de un trabajo de investigación y de trabajo realmente en la práctica en la provincia de Santiago del Estero, en el norte de nuestra República Argentina. ¿Le podrías contar a la audiencia un poquito de qué se trata esta acción que están haciendo en Santiago del Estero y desde cuándo, todo eso?
Sí, claro. Bueno, en Santiago del Estero estamos trabajando desde nuestra iniciativa SAS, Sistemas Alimentarios Sostenibles, que sí. Es el resultado de muchos años de trabajo, de investigación y de incluso probar otras formas de trabajo vinculadas a las problemáticas de la alimentación. Y ya hace 2 años y medio que estamos trabajando en la ciudad de Santiago del Estero, en la ciudad capital.
Capital.
Con foco territorial específico en un barrio en particular, que es el barrio General Paz, en la ciudad de Santiago. Y aquí nuestra intención es, y un poco lo mencionabas recién, si bien el conocimiento es motor de transformación y las metodologías basadas en evidencia es la forma en la que decidimos trabajar en Alimentaris, no queremos, y no somos una organización que se queda en la teorización y en la investigación y en la propuesta teórica de metodologías y abordajes, sino que todo lo que hacemos buscamos siempre, o de manera propia o con aliados, trabajarla en lo que llamamos un piloto, una experiencia territorial que después nos permita sistematizar todo ese aprendizaje y llevarlo a otras comunidades o barrios similares, en este caso que tengan características similares, que es un barrio con altos de índices de vulnerabilidad, no solo económica, sino de falta de acceso a un montón de servicios y derechos básicos, pero muy cercano a la capital.
Viendo en la capital, así que lo que debe ser la capital, claro.
No, la ruralidad en Santiago del Estero es muchísimo más crítica. Nosotros, ¿cómo llegamos a decidir, bueno, trabajemos en este segmento con este grupo de familias, que no es solo una cantidad fija de familias, sino un entramado barrial, ¿no? Porque lo que entendemos es que el sistema alimentario requiere de la participación de un montón de actores, de la escuela, de los referentes barriales, de los comedores, de las propias jefas de familia. Nosotros llegamos luego de, veníamos estudiando y desarrollando este enfoque metodológico que llamamos SAS, y cuando buscábamos, bueno, ¿cuál puede ser la experiencia territorial en la que probemos esta manera de trabajar sistémicamente y estratégicamente la educación alimentaria nutricional, por ejemplo, o la promoción de los circuitos cortos de producción de alimentos, que también es otra de las problemáticas de los sistemas alimentarios? Primero hicimos un relevamiento con el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, y un mapeo a nivel país. Ellos tienen una herramienta que se llama Poblaciones, que es muy potente.
Hablamos con ellos, muy interesante lo que hacen.
Es muy interesante. Y lo que hicimos, Alimentaris y el observatorio, fue incluir algunas variables vinculadas a primera infancia y algunos cortes de esos zooms que la herramienta te permite hacer, para poder, porque el foco que tenemos es hogares con niños o niñas de hasta 5 años de edad como foco de trabajo, primera infancia, entendiendo que son los días más críticos, ¿no? Los años más críticos en cuanto a lo que es la nutrición y el acceso a la alimentación. Hicimos todo un mapeo, cruzando también no solo los niveles de vulnerabilidad y pobreza, sino temas de acceso a agua, que es una condición necesaria para poder trabajar el enfoque que estamos proponiendo en sistemas alimentarios, participación o presencia de escuelas, de actores barriales que nos permitan que lo que desarrollemos genere capacidades propias en el territorio, que más allá de que Alimentaris luego deje el territorio, lo que hagamos se pueda sostener y sea sostenible. Nosotros lo que buscamos es generar esa capacidad propia y fortalecimiento de las comunidades de manera tal que la escala no se da solo porque se haga en otro lugar, sino porque se sostiene en un territorio lo que uno genera. Y eso para nosotros también es súper importante. Entonces, en esa priorización, en las que había algunos radios en Sales o posibles barrios entre distintas provincias, mayormente en el norte del país, que es donde se concentran los mayores índices de vulnerabilidad.
Ah, sí, más que todo lo que es el Gran Buenos Aires, acá el AMBA, todo eso.
Sí, el NOA y el NEA, e incluso Concordia, en la provincia de Corrientes, si no me equivoco, es quien tiene el mayor índice de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, por mucho. No quiero errar con algún porcentaje, pero es muy, muy alto y superador. Después siempre el norte y el NEA, y después algunos grandes cordones del Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba, tienen altos índices también.
Por ahí Rosario, ¿no? La provincia de Santa Fe, claro.
Sí, también. Neuquén, también, el Gran Neuquén.
Mira,
sí. La Patagonia apareció en ese mapeo y tuvo que ser una decisión. Bueno, ¿a cuál de estos lugares empezamos a trabajar? Fuimos a Santiago del Estero, por un lado, porque los lugares que encontrábamos era el que estaba más próximo, también un centro urbano, para poder desarrollar estas alianzas necesarias también con salud, educación, etc.
El barrio General Paz, me dijiste.
En el barrio General Paz.
Sí.
Exacto, en el barrio General Paz. Hay muchos barrios cercanos al barrio General Paz en la ciudad de Santiago del Estero, el Borges, el Belén, e incluso La Banda, que es otra ciudad que está próxima a la ciudad de Santiago del Estero, que tienen características similares, y veíamos la posibilidad de, bueno, lo que probemos y generemos como metodología de trabajo en el General Paz es fácilmente replicable y trasladable a los barrios que están cercanos a la ciudad.
Sí,
entonces,
sí,
de esa
sí.
manera llegamos a Santiago del Estero y pasando un poco de, partiendo con la investigación de punto de partida, a nivel nacional que habíamos desarrollado, dijimos, bueno, necesitamos un conocimiento situado, información local y propia que nos permita diseñar estrategias que sean pertinentes para este grupo de familias y para este entramado cultural, identitario que tiene propia la ciudad y los barrios. Y entonces hicimos un convenio, dos convenios en realidad, con la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Facultad de Humanidades y el INDES, que es el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social del CONICET, que también trabaja en Santiago del Estero.
Sí, sí, sí.
Y ahí hicimos dos investigaciones que nos interesaban de territorio, muy concretas. Por un lado, entender cómo es el patrón alimentario en barrios como el barrio General Paz y las dinámicas familiares, porque uno no puede pensar una... Desde Alimentaris creemos, no es posible pensar una estrategia de intervención que busque incidir en un patrón que sea más saludable, más sostenible y que respete, ¿no?, la cultura local, si no conoces esa cultura local de manera concreta. Entonces ahí trabajamos con trabajadores sociales, con psicólogos sociales, con sociólogos que hicieron entrevistas en el barrio a madres con, generalmente, sí, a las jefas de hogar, que son quienes también resulta del estudio, quienes se encargan de la alimentación. Sí. En este entorno a nivel individual y también algunas a nivel grupal, ¿no? Y después la segunda investigación que hicimos, esto era para entender el patrón alimentario y cómo podíamos llegar a generar un cambio en esos hogares, a través de dónde, de qué redes sociales, de la escuela, de los comedores, un montón de preguntas que este estudio nos pidió responder y diseñar esta intervención que ahora les voy a contar más detalle. Y por otro lado, una investigación con el INDES y también con la facultad, para poder entender cómo es el entramado productivo de alimentos en Santiago del Estero, ¿no? Porque se trata no solo de una demanda de una alimentación más saludable y más sostenible, sino hay posibilidad de ofrecer localmente esta alimentación más saludable y sostenible. Y la gran sorpresa y buena noticia, fue que encontramos que existe el potencial y la posibilidad de trabajar, porque la agricultura, y basándonos mucho en la agricultura familiar, campesina indígena, que tiene la provincia, que si bien representa un cuarto de lo que es la producción de alimentos en la provincia, emplean al 85% del sector, ¿no? Entonces tiene la capacidad de generar trabajo, la capacidad de hacerlo desde prácticas sostenibles y de poder hacer un alimento que es saludable a un costo mucho menor, porque viaja mucho menos, ¿no? Entonces, ¿cómo acercábamos esa brecha productiva entre posible de potenciar, que hay que desarrollarla, que hay que darle asistencia técnica, que hay que acompañarla a los centros urbanos más vulnerables, que también necesitan acceder a esos alimentos, además de que trabajemos en educación y en incidencia y civilización sobre la alimentación saludable, sostenible y culturalmente adecuada, ¿no? Entonces, desde esta investigación diseñamos nuestra intervención. En Santiago del Estero estamos iniciando ya en la práctica este año. Estos casi dos años y medio fueron de mucha investigación y trabajo y de conocer el barrio, caminarlo, reunirnos con los diferentes locales, entender si esto realmente era una necesidad, si había realmente una intención y una posible apropiación de lo que hagamos, ¿no? Porque tiene que ser realmente partícipe la escuela, las mujeres, la biblioteca, las mujeres referentes de las organizaciones propias que tiene el barrio. Entonces, esa construcción de entramado, poder reunirnos con distintos organismos municipales, provinciales, entender qué es lo que está funcionando, porque no se trata de llegar a un lugar a crear ni a inventar la pólvora, sino entender ¿Cómo potencia el sistema existente?
Hacen un movimiento que son bien recibidos, les gusta a las jefas de hogar. ¿Cómo ven ellos hasta que los conocen, porque tienen que ir entrando, o en la alianza, como vos decís, con la universidad, ahí ya se conocen un poco más, son bien recibidos?
Esa fue una de las claves, trabajar con universidades locales y profesionales locales, porque te abren de otra manera la puerta de sus casas.
Exactamente.
Yo incluso he trabajado en la provincia, en el mismo barrio, o en otra fundación años atrás. Sí. Pero veníamos desde Buenos Aires y éramos los porteños que vienen de Buenos Aires.
Ah, sí, sí, sí.
Más preguntas y eso, la verdad es que por un lado, trabajar con profesionales locales, formados, santiagueños, fue una de las claves para poder entrar no solo a los hogares, sino generar confianza. Por otro lado, también tenemos un equipo local, una referente territorial que trabaja con la fundación, que es de allá, que vive allá, que está todo el tiempo allá, y eso hace que la proximidad sea mucho mayor que el equipo que pueda viajar desde Buenos Aires, ¿no? Que tenemos nosotros más de consultores o de asesores para el proyecto. Entonces, que esté involucrada tanto en el trabajo del equipo como en las decisiones y el diseño de lo que vamos a hacer las personas santiagueñas es clave, ¿no? Y eso para nosotros, en todo lo que hacemos, buscamos involucrar siempre al territorio, ¿no? En cualquier iniciativa que trabajemos.
Qué bien, Vicky. Y entonces esto también no solo que le sirve como base para comenzar, sino que ese lugar también es una base para que se produzca el efecto dominó en otros lugares donde van, están estudiando. Mientras hacen cosas presenciales, están investigando en otros lados y así serán los diferentes proyectos.
Sí, sí. En esta instancia todavía en lo que es SAS, estamos a nivel territorial solo en Santiago del Estero.
Ah, bien.
Estamos explorando posibles territorios, algunos de los que te mencioné.
Sí, no es tan fácil, es un trabajo que lleva tiempo.
Lleva tiempo y la verdad es que nosotros invertimos mucho tiempo en la generación de este aprendizaje. La primera vez que uno lo hace lleva más tiempo y después cuando uno ya lo va replicando lleva menos.
Y cuanto más vas a Santiago, después no te querés ir, porque ya te encariñás con toda la gente a la que estás ayudando.
Además, la gente de Santiago del Estero es muy amable.
Claro, sí.
Participa mucho, le interesa mucho lo que hacemos. La verdad que para nosotros es un privilegio poder trabajar con gente también que está tan interesada. Contamos con mucho apoyo de la UPA, de los agentes de salud, que trabajan en el barrio, de los directores de las escuelas que están en el barrio. Entonces se genera un entramado y una red, y la iniciativa tiene como cuatro patas concretas, ¿no? Pasando a la acción. Partiendo de esta investigación, tenemos cuatro acciones concretas que vamos a estar trabajando este año y el año próximo. Bien. Una de ellas es una campaña de sensibilización sobre nutrientes críticos, le llamamos nosotros. ¿Qué es esto? Es tener información sobre, por ejemplo, el primer nutriente priorizado que salió de las investigaciones y del trabajo con la UPA, los agentes de salud, es el consumo de azúcar y los problemas que el consumo de azúcar trae. Algo muy cotidiano. Las familias tienen el tupper de azúcar ahí en el medio y es un hábito muy, muy común, y hay muchos problemas de salud vinculados no solo a la malnutrición por exceso, sino a las enfermedades no transmisibles como la diabetes, infantil. Y el foco que estamos haciendo nosotros también es la incidencia que tiene el consumo de azúcar en la salud mental. Y la salud mental es uno de los grandes problemas, por ejemplo, que se presentan en el barrio General Paz, con adolescentes, con niños, suicidio infantil, uno de los grandes problemas que hay en el barrio. Entonces la misma gente diciendo, bueno, ¿cómo podemos trabajar salud mental y alimentación de la mano? Y hay muchos estudios, todo lo hacemos basado en evidencia, en papers, y si bien es una campaña de sensibilización, tiene un respaldo científico y médico por detrás, pero esta campaña que vamos a hacer, con afiches, con eventos, con challenge para los adolescentes, etcétera, está hecha con la gente del barrio. En vez de llevar actores o personas de otros lados, ellos mismos estamos construyendo los mensajes con ellos, grabando los videos con ellos, haciendo las fotos con ellos, definiendo con los adolescentes cuáles son esos desafíos o challenge que van a tener que cumplir, vinculado siempre al consumo de azúcar, ¿no? A un poquito menos. Un poquito menos,
Vicky,
es una gran diferencia.
Resumime un poquito porque ya se nos está terminando el tiempo.
Te pido mis disculpas.
Perdón,
sí,
la primera acción
es una campaña de sensibilización en nutrientes críticos con la participación del barrio. La segunda acción es poder incluir en la matrícula de las escuelas formación para los docentes y material didáctico para poder trabajar ambiente y alimentación. Para nosotros hablar de no solo de lo saludable y lo nutricional, sino de que sea sostenible la alimentación.
Bien, claro.
Que comemos y que producimos. Entonces, poder trabajar esto en las escuelas, que son los niños, las niñas, los adolescentes, quien lo lleva a la casa después y quien en la casa sostienen lo que aprenden en la escuela, es súper importante, así que tenemos el proyecto de Sembrando Hábitos con escuelas. Después tenemos una tercer pata, que es con los comedores, con las cocineras y cocineros del barrio General Paz, con todos los que están, son al menos 6 comedores, jefes de hogar, donde estamos junto al INDI trabajando y fortaleciendo sus capacidades técnicas para que sean más seguras las recetas, para que sean más eficientes, para mejorar el valor nutricional que esas recetas tienen con el INDI local. Y una cuarta pata que tiene que ver con la parte productiva y cómo poder fortalecer a elaboradores de alimentos de la provincia santagueños, propios de la provincia de Santiago del Estero, en que mejoren sus capacidades técnicas para que puedan llegar a la ciudad con los alimentos, pero no solo desde lo técnico, desde cómo es el etiquetado, cómo es la composición de ese alimento, sino cómo mejorar el valor nutricional que ese alimento tiene, ¿no? De vuelta, siempre con lo nutricional como eje transversal. Y con esos 4 ejes estamos trabajando de manera directa en el sistema alimentario del entorno del barrio General Paz. Un sistema alimentario no es un límite geográfico de un barrio, sino todas las interrelaciones que tiene con la ciudad, con otras regiones de la provincia.
Totalmente de acuerdo. Y dónde, si uno quiere saber más, yo entré a Fundación Alimentaris. ¿Cómo hacen las personas que les interesa este tema y quieren leer algo sobre?
Bueno, pueden entrar a nuestra página alimentaris.org.ar, también en nuestro LinkedIn, Fundación Alimentaris, y nuestro Instagram, Fundación Alimentaris. ¿Sí? También tenemos un Instagram específico de esta iniciativa, que es SAS, que es SAS Argentina. Ahí pueden ver información sobre incluso concientización de la alimentación sostenible, qué estamos haciendo en Santiago de manera concreta en ese Instagram que es SAS Argentina.
Genial. Cualquier otra novedad me la sé llegar y la difundimos. Te agradezco muchísimo todo esto que nos contaste hoy.
No, gracias realmente por el tiempo y por la posibilidad de compartirles lo que hacemos. Muchas gracias.
Gracias, hasta todo momento. Estábamos hablando con Victoria Prodanov de la Fundación Alimentaris acerca de varias acciones, pero fundamentalmente hoy nos dedicamos a Santiago del Estero, al barrio General Paz de Santiago del Estero. Muchísimas gracias.
Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla te acompañan hasta las 13 con Noticias Sustentables.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
As funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I
I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking, come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My, my.
En Sangor Salud impulsamos nuevas especialidades. ¿Sabés qué hace una abeja en el gimnasio? Zumba. Como la risoterapia. Hace tan bien a la salud. Por eso esta radio viene con chiste incluido. Y nuestra especialidad, brindar la mejor atención en todo el país con planes para cada momento de la vida. Sancor Salud. La buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-227-253. www.sss.gov.ar. Número de inscripción 1137.
Óptica Dilent. 30 años al servicio de sus clientes por una mejor visión. Anteojos, lentes de contacto, audífonos, prótesis oculares, armazones de las mejores marcas. Especialistas en baja visión. Óptica Dilent, Alberti 26, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4952-5729, 4952-2868.
De 12 a 13, en Radio Cultura, Noticias Sustentables, con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
Bueno, como les decía en la presentación, vamos a escuchar el informe de Alberto Beato, desde la provincia de San Luis, contándonos acerca del turismo en la región. No nos habla solo de San Luis, sino de la región cuyana. Adelante, Alberto.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, buen mediodía, a partir de estas 12 horas en adelante, con un poquito de música de aquí de Cuyo, y más precisos desde San Luis. Estamos en esto que es Noticias Sustentables. Betty, te agradezco mucho que a través de Radio Cultura nos permitas estar con esto por algún tiempo. Y lógicamente desde este San Luis, para aprovecharlo en vacaciones, si ustedes piensan venir en auto, en su motorhome, en avión, micros, tienen todas las posibilidades porque están en el corazón del país. Están desde la capital que le llamamos Federal y ahora se le llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros tenemos distintas entradas a la provincia que hacen desde Buenos Aires a través de Córdoba, a través de San Juan, a través de La Rioja, a través de Mendoza, a través de La Pampa. Esto por el lugar donde se encuentren, o ustedes quieran, desde San Luis, que saben que es la puerta de Cuyo, dirigirse a alguno de estos lugares también. Ya creo que no se hacen más esas vacaciones preparadísimas, con mucho tiempo, tomándose 15, 20 días, sino que son escapadas rápidas. Y San Luis tiene esa posibilidad porque estamos a casi 900 kilómetros de Buenos Aires. Y, por supuesto, San Luis los espera con una variedad, sobre todo en este invierno. Yo les diría que para gente muy, muy joven, que quiera disfrutar de la noche, que quiera disfrutar de una movida de jóvenes, San Luis no es. Pero sí para aquellos que buscan la tranquilidad. Tiene su parte de diversión, por supuesto, pero no a fondo como puede llegar a tener, qué sé yo, Córdoba, Mar del Plata, o todas estas provincias que están más preparadas en su amplio espectro. Aquí es relajación, aquí es naturaleza y aquí es su gente, que es lo más importante que tiene San Luis. Les diría también que para aquellos que quieran disfrutar ahora, sobre todo en invierno, tienen algo que les voy a contar rápidamente. Dos lugares que están 30 kilómetros de aquí, desde la capital de la provincia, que son Valde y San Jerónimo. Son dos lugares donde existen las termas, termas muy reconocidas por todo el mundo. Surgen a 43 grados durante todo el año y son recomendados por el tratamiento de diferentes afecciones dermatológicas, nutricionales, reumatismo, diabetes, trastornos hepáticos, en fin. El agua termal, que no todas las provincias la tienen, San Luis sí. Inclusive ustedes pueden dirigirse desde una hacia la otra con una distancia de 10 kilómetros. Les hablo de Valde a San Jerónimo o viceversa. La característica que tiene Valde es que también van a poder aprovechar algo que es realmente no muy frecuente, que son las salinas del bebedero. ¿Dónde se produce la sal? Sí, sí. Esa sal que consumimos a diario, ustedes lo van a ver como si fueran sierras blancas, nevadas. Es por el paisaje y por lo que, bueno, tiene como atractivo ver algo así. Y está muy cerquita de las termas de Valde. En las termas van a encontrar la parte municipal y también está lo privado. Si quieren alojarse, hay cabañas. Cabañas hay a lo largo de toda la provincia. Pero en esos lugares también ustedes pueden, no les digo acampar porque en invierno es casi imposible, pero sí lugares para una noche, dos noches, ya que ustedes elijan. Simplemente este contacto para contarles algo de lo que va a ser el desarrollo un poco, no solamente de San Luis, sino también de la región. Con esto le digo gracias, Betty, Sarita para los amigos, pero es Betty, Beatriz, a través de sus noticias sustentables, los martes, después de las 12. Muchas gracias y hasta la próxima.
Noticias sustentables. Con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Encendé tu talento con Academia Digital Erste Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina, S.A. General Horno, 690 Cavacuy, 3063-9453-738.
Noticias sustentables. Con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
Ustedes saben que hace días que queríamos hablarles sobre EDI, Estudio de la Intuición. Es la primera escuela en la historia de la humanidad que enseña a reconocer la intuición, sin que seas un iluminado y sin conocimiento previo. Por eso queríamos comunicarnos con María Eugenia Filippis Vidal. Ella es presidente de EDI y le damos la bienvenida a nuestro programa Noticias Sustentables aquí en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación en principio. Y bueno, un gusto estar acá y poder conversar y que surja, ¿no?, el conocimiento que impartimos a lo largo de la charla.
Verdad que me llamó muchísimo la atención, sí, porque además una escuela así, la primera, y que, sí, no, y que sea gratuita. Eso, okay, suma en estos momentos. Pero bueno, contanos un poquito cómo nació. A dónde están, cómo tiene que hacer después la gente para estudiar, el que le interesa, el que nos está escuchando.
Bueno, en realidad la escuela, el fundador es Carlos Conti, que funda la escuela, empieza él en 1990, así que ya la escuela tiene una trascendencia bastante grande en el trabajo tanto en Argentina como en el mundo, porque enseñamos, como vos decís, en forma gratuita, a los 5 continentes y acá en Argentina. Carlos es dice la primera escuela en la historia de la humanidad, porque es la primera escuela que tiene un método para poder, ahí suena la campana porque están entrando los alumnos a las aulas, ¿no? Es la primera escuela que enseña a través de un pizarrón, un maestro, ¿no? Tiza y pizarrón, decimos, ¿no? De forma convencional, a desarrollar la capacidad intuitiva, y no tenés que tener un conocimiento previo en otra formación, ya que es nuevo el hecho de que todos los seres humanos tengan la condición natural de intuir, de saber lo que va a suceder, de percibir al otro y su legitimidad. Entonces, la escuela enseña que es una condición de la especie humana y que se puede desarrollar. Entonces, los alumnos que vienen, algunos se sorprenden porque dicen, ¿cómo puede ser que esto que yo siento haya una escuela que tiene un método teórico práctico y que lo puede uno empezar a reconocer y a utilizar como herramienta, decimos nosotros? La intuición es una herramienta que tiene el ser humano para poder evitar errores, para poder salir como sociedad de las consecuencias de nuestros errores, y sobre todo el postulado o el objetivo mayor de la escuela es que el hombre pueda modificar todo aquello que es un escollo en la convivencia pacífica. Por eso no intercambiamos, por eso es gratuito, porque no intercambiamos bienes morales, como lo es la intuición, que es el bien común, por bienes materiales, como lo es el dinero. Que no es que está mal cobrar en una actividad, pero en esta escuela el fundador preserva la enseñanza de esa manera para que todos los seres humanos puedan desarrollar esta capacidad que es innata, ¿no?
Es innata, pero puede ser que alguien que viene y no lo sabe, que no lo descubren.
Están escuchando, por ejemplo, nos escuchan y dicen, y yo seré intuitiva, tengo intuición, ese tipo de
preguntas, ¿no? Sí, yo creo que las personas que nos escuchan o que nos están escuchando saben que la intuición es ese conocimiento que viene a uno y que de alguna manera no se mezcla con el pensamiento racional. Viene a vos, estás haciendo algo y viene, llama a tal persona o te va a llamar, o agarra el paraguas que va a llover, o una decisión mayor que uno tiene que tomar en la vida. Estás haciendo algo y viene a vos sin un pensamiento previo que está concatenado. Y muchas personas lo reconocen a eso como algo natural. Y cuando vienen a la escuela, lo que se sorprenden, o por lo menos entran en la currícula, ¿no?, en el programa de estudio, donde empiezan semana a semana, porque la enseñanza es una vez por semana, 40 minutos, empiezan esa semana a transitar diferentes experiencias en su vida cotidiana. Ah, esta es mi intuición. Y desde ahí empiezan a darse cuenta que el poder vivir desde esa certeza de saber cómo resolver las situaciones es algo cotidiano. Y ya no es tan necesario que el otro te diga el camino que tenés que tomar, sino que cada uno va haciendo, ¿no?, desde su interno, ese proceso de solucionar, ese proceso interno de empezar a abarcar la propia vida, ¿no? Abarcar la familia, abarcar el trabajo, ese anhelo del hombre, ¿no?, de dejar de ser dependiente del que el otro nos diga o que el otro afecte el crecimiento y empezar a ser especie, porque nosotros decimos que la intuición viene porque somos una especie, y para no lastimarnos entre nosotros y modificar, como dijimos anteriormente, necesitamos un lenguaje superior, porque el de la razón no nos ha permitido, a través de la ciencia, a través de los conocimientos preexistentes, el hombre no ha podido vivir en paz. ¿Y por qué? Nosotros decimos, ¿qué es este tiempo? ¿Que es vertiginoso? ¿Que es violento? No, en realidad es parte de una evolución. El ser humano ha evolucionado desde el lenguaje de la razón, y hoy, dentro de todos esos pensamientos, nosotros enseñamos que hay uno que es el intuitivo, que es el certero, y que si uno lo reconoce, lo empieza a desarrollar para poder aplicarlo en la vida cotidiana, ¿no?
Esas clases que ustedes dan, únicamente en forma presencial, ¿cuántas veces por semana? ¿Una vez? ¿Sí?
A ver. Se puede tomar en forma tanto presencial como virtual. Hay gente del extranjero, de otros países, que obviamente sí. que que lo toman de manera virtual. Damos clase en los colegios como materia, valores a través de la intuición a jóvenes a partir de los 14 años, se enseña. Y eso es de forma virtual, ¿no? Porque no podemos abarcar la cantidad de horas cátedra y la cantidad de colegios, y es nuestro deseo es proyectar la intuición lo más que se pueda, ¿no? Que el ser humano sepa que tiene esta capacidad, sean hombres o mujeres, niños o ancianos. Es una capacidad que todos tenemos, y no voy a decir que todos deberíamos desarrollar, pero de alguna manera, cuando uno se da cuenta que uno tiene una posibilidad más en la vida y no la puede manejar, uno, como maestro en este caso, sabe que la humanidad va a pasar por este conocimiento, porque no es un conocimiento simplemente de autoconocerse, sino es de conocer cómo funciona tu mente en relación a la convivencia. Entonces, si yo manejo solamente el lenguaje de la razón, manejo una parte, pero nosotros enseñamos que tenemos otro lenguaje, aparte de la razón, que es muy rico y son los conocimientos que uno adquiere, sea un oficio, una profesión, la palabra hablada, escrita, es importante, es parte, pero hay otro lenguaje que si no lo manejamos, nos maneja solo una parte, que es la intuición, y es la certeza, ¿no? Como decíamos, que nos advierte antes de accionar, y si yo sé antes lo que va a pasar, puedo evitar. Si yo no lo sé, voy a vivirlo y después de vivirlo voy a sacar una conclusión y después de ahí, como decimos, la consecuencia, ¿no? El hombre se inunda, siente la intuición salir de ahí y después crece el agua o saca a la gente antes. Y ese antes no está todavía como proceso natural de convivencia, no le damos identidad. Siento que tengo que irme a dormir y me quedo con el celular. Siento que no tengo que comer algo y lo como porque me gusta y me cae mal, ¿no? Siento que tengo que tomar agua y resulta que no tomé agua y tengo sed. Entonces es constante en el ser humano cometer errores que lo desprotejan. Y para eso está el lenguaje de la intuición, para mostrarnos que somos seres unificados a la naturaleza, somos seres completos, somos una unidad, pero solamente se maneja la unidad como un camino espiritual apartado de lo cotidiano. Nosotros decimos a los chicos, vos sentís tu intuición cuando tenés que estudiar, sentís tu intuición cómo tratar a tu hermano o a tu padre o a tu madre. Entonces enseñamos que desde adentro viene la corrección que se pretende, porque creo que todo ciudadano con sentido común pretende ese respeto, ¿no? Los valores, todos buscamos de alguna manera ser respetados, valorados, ¿no? La solidaridad que sea parte. Entonces, enseñamos que esa corrección está en el interno de cada uno y que se puede ver con claridad, ¿no? Cómo es que funciona.
María Eugenia, sí. ¿Qué condiciones se necesitan para poder estudiar y cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo pensás que desarrolla la persona que le interesa este tema? Es su intuición.
Mira, el programa de estudio, el primer nivel son 4 meses, una vez por semana 40 minutos. Nuestra dirección es Cabildo 3960, estamos en Buenos Aires, no sé si nos escuchan de otras partes del mundo.
Sí.
Pueden también googlear y en la web tenemos todos los datos, teléfono y nos pueden escribir donde www.estudiodelaintuicion.org y nos pueden encontrar para ver las bases, ¿no? Y cómo se enseña. Pero en 4 meses uno reconoce cuál es el pensamiento intuitivo y cuál es el racional. Eso es un montón para el ser humano, porque vos decís, ¡ay, lo pensé! Yo sabía que esto iba a pasar. ¿Y por qué no lo pudiste seguir? Y porque yo no sabía que eso que yo estaba pensando era la intuición. Entonces, el alumno ya entra en un conocimiento con la guía del maestro que les va dando ejercicios prácticos que, como les decía, no está relacionado con nada preexistente, no tiene que ver con el yoga, no tiene que ver con ningún conocimiento previo que conocemos, sino que Carlos Conti hace una escuela, un sistema de pensamientos para que el alumno pueda integrar, reconocer, ¿no? ¿Cuál es la intuición? Porque hay gente que se confunde la intuición con el miedo, la intuición con, ¿no? Porque a veces uno dice, ay, yo siento mi pecho, yo siento, ¿no? Y bueno, nosotros decimos, tenés que estudiar. Ahí puede ser que mi intuición me haya dicho, o ese era mi temor. Bueno, tenés que estudiar, es la respuesta, porque es como decir, yo no sé bien leer, ¿qué tengo que hacer? Y practicar lectura, ¿no?
Exactamente.
Es muy simple, cuando uno no sabe algo, lo tiene que estudiar, y por suerte está esta escuela, está la escuela de la intuición, para que los jóvenes, las familias, que quieran tener más herramientas en la vida, para que nos vaya mejor también, ¿no? Para que la convivencia sea lo que uno, como decíamos, pacífica, lo que uno espera, está este nuevo conocimiento para ser integrado.
Bien, para los que nos escuchen desde CABA, capital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la dirección es Cabildo 3960.
Sí.
Y decime, por favor, de nuevo, la dirección en la web.
Bien, www.estudiodelaintuición.com. .org, y dice enseñanza de valores nuestra web, ¿no? Donde ahí un poco contamos acerca del fundador y cómo empezó, y que actualmente dirige la escuela y está presente en cada movimiento que hacemos, y los maestros que enseñan, cómo es que se enseña, que hay un programa de estudio, y que, bueno, pueden venir a conocer, Perfecto. Nos llaman y pueden venir a conocer que es parte de nuestra cultura también, ¿no? Nosotros decimos,
Sí, me parece lo ideal es entrar en la página y ahí debe haber un contacto y ahí pedir, porque a veces uno pasa directamente y...
No hay nadie, puede ser, por supuesto.
Más complicado.
Mejor excelente. De acuerdo. Así que, sí, tenemos ahí están los teléfonos y en agosto, nosotros empezamos siempre las clases en marzo, hasta agosto, y en agosto empieza otro grupo, que es otro cuatrimestre, así que invitamos a la gente a llamar si se quieren inscribir y conocer también las personas que están en inscripciones, les cuentan de qué se trata el método, y bueno, a mí siempre me gusta que las personas que sienten que tienen ganas de conocer cómo es que funciona esa certeza en la mente, vengan y prueben y escuchen, porque tal vez esa búsqueda es de toda la vida, ¿no?
Por supuesto.
Sea artista, médico, maestro.
Totalmente.
La búsqueda de realizarse, ¿no? A sí mismo.
¿Y vos querés dar algún número de teléfono o que te contacten por él?
Si van a la web tienen todos los datos. Ahí la gente se conecta, lee y están los WhatsApp, los mail y todo que pueden enviarnos a dirección de escuelas.
Es estudio de la intuición y .org.
Ahí. Sí, correcto.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos y explicarnos.
Por favor, está a disposición de ustedes cuando quieran y los invitamos a conocer a los oyentes y a ustedes nuestra escuela.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
A Filipis Vidal, presidenta del Estudio de la Intuición, EDI. Gracias.
Y con esta información ponemos punto final a nuestro programa de hoy, Noticias Sustentables, con la conducción de Mercedes Occhi y quien les habla, Beatriz Jumilla. En la edición y producción general, Jorge Cabrera. Nos despedimos de ustedes, esperando que mañana pasen un hermoso 9 de julio, un feliz día de nuestra patria argentina, y nos volvemos a encontrar el próximo martes aquí en Radio Cultura. Noticias Sustentables.
Acompañaron a Noticias Sustentables las siguientes empresas.
En Sangor Seguros, estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sangor Seguros, estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Encendé tu talento con Academia Digital Erste Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. Academia Digitalers.telecom.com.ar Telecom Argentina y S.A. General Horno 690 Cavacuy 30-63-94-53-73-8.
Noticias sustentables con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla. Nos reencontramos el próximo martes de 12 a 13 en Radio Cultura.